Bueno, ¿ya?
Buenas noches. Hoy tenemos aquí a Carlos, que nos va a poner un poco al día sobre pues, todo este bifostio energético que se ha montado ahora, la subida de la luz y demás. También tenemos a David, este atlético de nuevo cuño.
¡Vamos!
Me acabo de enterar que es atlético reciente.
Bueno, reciente. 8 o 9 años ya, ¿eh?
¿Dónde vas?
No, hombre. Yo de toda la vida.
Me han hablado de menos, pero bueno. Y nada, principalmente sobre la energía, yo la verdad es que me he puesto a buscar un poco de internet.
Te has puesto las pilas, ¿no?
Pues lo he intentado, pero no he podido. Reconozco que este tema en una mañana, lo de nuclear, renovables, todo eso sí, pero luego he empezado a leer tantos por ciento y sobre todo algunas medidas. Yo que me quedé en el kilovatio y en los julios, los amperios y demás.
Resulta que hay galones y cosas.
Y no. Bueno, que no me he enterado de nada. He bajado dos o tres datos que ya me ha dicho Carlos que la fuente de Wikipedia es.
Bueno, digamos que dudosa, cuanto menos.
Es poco fiable. Bueno. Por lo que he visto, ahora me corriges, ¿vale? Sí. Nosotros, aquí en España, las energías que más gastamos es el petróleo, ¿no? Principalmente, supongo que por coches y demás.
Bueno, habría que diferenciar, sí, las energías englobaría todo lo que supone pues una necesidad de combustible para un trabajo en específico. El petróleo sí es mayoritariamente para combustible de transporte, automoción, pero no para producción de electricidad.
Eso es que el petróleo lo tenía aquí un poco, supongo que iba por ahí, ¿no?
Sí, es el mayor combustible, pero a nivel de automoción, digamos.
En lo que nos afecta, aunque a algunos nos afecta muy directamente la automoción, pero luego, según tengo yo, gas natural y después la nuclear.
Sí.
Primero gas y luego la nuclear.
Primero gas por volumen de megavatios producidos, sí.
Luego carbón.
Carbón también.
Que esto me suena un poco a mí.
Sí.
Pero un poco primitivo, ¿no?
Carbón se utiliza toda la vida. Lleva utilizándose 10.000 años y se sigue utilizando.
Sí, pero yo lo asocio un poco al tren. Echando pala de carbón.
Al desarrollo industrial.
No sé, no veo. Cuando yo enciendo la luz, eso parte va por carbón, ¿no?
Sí, por carbón. ¿Sí? Porque antes se utilizaba mucho para producir electricidad en España el carbón, el famoso carbón nacional, que ahora quieren
¿qué es lo que
quitar
ahora?
O ahora quieren
primar. Y esto en parte nos graba el impuesto.
Efectivamente.
El seguir manteniendo el carbón.
Tú la electricidad la pagas dos o tres veces. La factura que te llega a final de mes, con las subvenciones que lleva incorporada y luego con tus impuestos, para pagar estas subvenciones a carbón nacional y otras fuentes de energía, digamos, que no son rentables tal como están ahora mismo, sino que necesitan un plus de rentabilidad.
Que serían ya las siguientes que ven aquí.
Exacto.
Energías renovables, biomasa, eólica, hidráulica,
sí.
Biocarburantes, solar y la geotérmica, que es lo que no me queda muy claro. ¿Solar no es geotérmica?
No. ¿Sí? ¿No? No, geotérmica es de la que se produce por el calor de la Tierra. Eso es meter un tubo, digamos que
hay energía en todas partes.
Sí, la energía está a nuestro alrededor. La geotérmica consiste en meter un tubo de agua o aceite o algún líquido que se pueda calentar fácilmente
hasta el núcleo terrestre, ¿no?
Hasta unos 50-100 metros de profundidad. Entonces ahí la corteza terrestre está más caliente que en la superficie y lo que hace es calentar ese agua, que luego tiene otro tubo que sube. Y al subir ese agua está caliente y puede producir vapor o...
Pero eso no da para mucho.
No, hombre, poquito a poquito. En Timanfaya que te hacen el invento
ese de meter un tubo y claro.
Un geyser artificial.
Digamos que esa geotérmica es una de las renovables que está por estudiarse y perfeccionarse.
Por cierto, pero la casa donde vives ahora, yo me acuerdo de ahí, las calderas iban con carbón, ¿no?
Las calderas eran de carbón.
De hecho, la chimenea
de gas.
No sé si se conserva.
Sí, se conserva.
Se conserva la
chimenea. Se conserva de monumento, vamos, pero...
Ya no existe. ¿Ahora no, de qué la tienes?
No sale nada por ahí.
¿Gasoil? ¿Ahora?
Gas.
Entonces, en esta relación de energías, lo primero así... Por ejemplo, este tema del carbón, las subvenciones y tal, ¿lo vemos claro o no lo vemos claro?
Lo vemos claro en qué sentido, en que se tienen que primar.
No, quiero decir que si si, por ejemplo, nos quitáramos de un plumazo el carbón y se perderían empleos y demás, pero el país, digamos que avanzaría, ¿no?
Vamos a ver, el...
No, todo lo contrario. Pero sobre todo, quiero decir, nos quitaríamos un lastre de... Podríamos producir con una nuclear más... Nos liquidamos el carbón, ¿no?
El carbón puede suponer un 20-25% de la producción de electricidad de España. Es decir, que es un tanto considerable, ¿eh? Ahora mismo se ha perfeccionado mucho y ya no contamina como contaminaba antes. Había una central en Coruña, en Las Pontes, que tenía la mayor chimenea del mundo. Y esa chimenea, de vista desde satélite, se veían los residuos de carbón que salían y llegaban hasta Inglaterra. Y los ingleses
se
quejaron de la lluvia ácida y tal. Y digo, pues más se tenían que haber jodido. Pero al final pusieron una desulfuradora.
Pero si tú llevas todos esos humos para África, pues no pasa nada.
No,
no se queja nadie.
Problema es que toques alguna aerolínea que pueda suspender algún vuelo y tal, entonces ya jodemos, ¿no?
Si los vuelos se suspenden por tonterías.
No, lo que se ha hecho es poner desulfuradoras, que lo que hace es limpiar los residuos sólidos que salen del humo. Y prácticamente lo que sale es monóxido de carbono, dióxido de carbono y NOx, que son compuestos del nitrógeno, que son contaminantes, digamos, en la atmósfera, pero no son partículas sólidas que se puedan depositar en la superficie de la Tierra.
Bueno, puestos así un poquillo ya, que sepáis de las energías. No sé si alguna tenemos que aclarar algo más.
De
biocarburantes, eólica, hidráulica.
Biocarburantes, sobre todo para también automoción. Digamos lo que son camiones, transporte público. Y en Madrid se ven muchos camiones movidos por hidrógeno y por combustibles de derivados de los cereales y demás.
Por ejemplo, esto que se habla ahora tanto de las térmicas y de las de ciclo combinado, ¿eso dónde lo ubicamos?
El ciclo combinado son turbinas de gas que, como su propio nombre indica, funcionan con gas natural o con un carbón gasificado. Esa turbina de gas produce una electricidad y produce unos gases de escape que están muy calientes. Con esos gases de escape se meten en una caldera y calientan agua. Y ese agua se mete en otra turbina, pero de vapor. Digamos que el ciclo combinado se llama combinado porque combina dos tecnologías, el gas y el vapor. Y ahí lo que hace es aumentar el rendimiento, mucho más. El poder calorífico que te da el gas al quemarlo, lo puedes reutilizar luego con la turbina de
¿Y el gas a quién se lo robamos, el gas?
A la Argelia, un país muy fiable y un suministro 100% seguro.
Y nos sale más barato tirar un tubo de Argelia
¿Un
aquí.
¿Un tubo? Sí. Un tubón.
Es así.
Bueno, un tubón.
Es así, es un canal que pasa... Bueno,
joder, es un tubón.
Es un tubo España, submarino que pasa por el Mediterráneo.
De España sigue más para arriba, ¿no? A Francia y más, ¿no?
Sí, desde España se lleva hasta Francia.
¿Y sale eso rentable, tío? Claro, así vienen las plumas de la luz, ya me voy explicando.
Efectivamente, si aquí todo se paga.
Bueno, ahora Saúl, que me ha confirmado que sí que ha encontrado canciones relacionadas con la energía... Y después vamos a ver si nos pueden explicar qué es el déficit tarifario, que por lo visto es por lo que pagamos más luz, ¿no?
Sí, y por otros muchos motivos, pero
según
uno
esto
de ellos
es en Wikipedia. Si no sube la luz, el déficit seguiría aumentando.
Correcto.
Ponen una canción que coma... He traído palomitas con ketchup y mostaza.
Y que me vaya última, a mear que me estoy meando gluten, la cerveza
la última
del Morgan ya.
Perversión que he encontrado en un chino. ¿Qué vas a poner?
Aviador Drone, la que os he comentado.
Se te traba la lengua, ¿eh?
Sí, un poco ya... Es jodido el nombre, ¿eh?
Aviador Drone.
Y el Morgan también.
Nuclear, sí, por supuesto.
Quiero tener envolturas de plomo y niños mutantes.
por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Colinas ardientes de sol abrasadas. Ciudades inmensas habitadas por ciegos. Serpientes monstruosas devorando casas. Y naves enormes de formas extrañas.
Ya estamos.
Bueno. Sube el recibo de la luz.
¿Cuánto nos han metido de subida? ¿No?
Según el ministro, que hemos hablado antes, lo equivalente a un café.
Un café, ¿no? Un café. El café que no me tomo yo.
¿Eh?
El café que no me tomo ya desde que me han prohibido
claro,
fumar
pero...
en los bares.
También lo pagas, da igual.
Son muchos cafés.
Sí.
Un café de la luz. Más un café de la subida de la gasolina.
Que lo pago.
Más un
no
café
me...
de la subida del IVA. Menos 5 cafés, porque como me han bajado el sueldo, 5 cafés menos. Más el café del tren. El invitado se ha ido.
El invitado se ha ido.
Este programa va total.
Ya viene, ya viene.
Bueno, ha subido el AVE, ha subido todo.
Habríamos puesto nosotros. ¿Tú habrías votado por poner el depósito de residuos nucleares en Cuenca?
Yo sí.
Yo lo había puesto en mi pueblo y me había empadronado allí.
Eso incluso que hubiera dar... cedido los terrenos.
Claro, claro. Es que eso tiene que generar una de perras.
Pero Zapatero, que es fue súper antinuclear, ahora ha dicho que le daba más vida a centrales como la de Zorita, que yo cuando trabajaba allí se veía el parcheado de la cúpula, o sea, como que habían dado encima del hormigón de yeso. Bueno, aquello era una pinta... Era un poco... Trabajaba en Barajas de Melo. Era un poco la central de Springfield.
Parecemos Telefónica aquí. De fondo estoy poniendo un disco de Manta Ray que se llama Torres de Electricidad. O sea,
otra...
para ambientar.
Esto habría que preguntarlo también.
¿El qué?
Pues si con las torres de alta tensión te quedas calvo, con las cosas de telefonía. El otro día oí, macho, que un amigo de mi hermano que trabaja en telefonía,
que está calvo,
a altos niveles. No, que la gente que trabajaba poniendo antenas solo tenía hijas. No tenía hijos.
Pues es un problema, ¿eh?
Bueno, no es un problema. ¿Por qué? Es un absurdo.
Una suerte para nuevas generaciones.
Así es. Y bueno, la verdad es que... Pues eso, hemos, el invitado ha tenido que salir, pero volverá.
No sé. Hombre, si... la única prisa que tenemos hoy es que juega
el
Atleti Madrid.
El que recientemente es equipo de David.
Porque quien está esperando.
El Atleti.
Quien está
el
esperando
equipo del que
Johnny,
te has hecho hace 4 días.
Escúchame, claro. Yo jugaba en el Atlético Valdemoro cuando era chico. Tuve ficha del Atlético.
Y yo en
Madrid,
la Romana.
Cuando jugaba bien.
Que cerró por impagos.
Y nada. La primera vez que llegó Florentino
cuando
Pérez a Madrid.
Bien.
Cuando jugaba bien. Bueno, no sé si fue ocurrió alguna vez de eso, me lo estoy inventando, pero. Exactamente.
Y la soberbia tiré, te echó.
Me echó del Madrid. Ya no, eso no era el Madrid ni nada de nada.
Oscar,
no, no.
Acércate el micro y vamos a hacer un prueba. Haz un 1-2 ahí. 1-2 probando.
Uno, dos.
A ver.
1-2, 1-2.
Te toca.
Bueno.
Vale, vale.
Qué momento más tonto, ¿no?
Sí, ya no.
Qué tenso.
Ya no sé qué hacer. Enciendo la máquina de efectos de la radio.
No, pero sí. De todas maneras, estos momentos solo los sacamos adelante los grandes comunicadores.
Luis del Olmo,
Gabilondo y tú. ¿Cuándo se demuestra la...?
Hoy me han vuelto a decir que no más que, delante del micrófono. Y yo he dicho que es mi seña de identidad.
Te Gregorio.
Por cierto, ayer tuve la oportunidad de saludar a Tico Medina, que estuvo en Cuenca.
Y que los que se van por la colina.
Y no. Él no me saludó.
Ese es.
No me devolvió el saludo.
Ese es el pavo.
Pero la oportunidad este estaba ahí.
Es un periodista perpetuo. Yo desde que tengo uso de razón, Tico Medina existe. Entonces, iba por lo visto a dar una charla en la CCM. Yo me encontraba sacando dinero en el cajero. Pasó y le dije, ¡Tico! Y nada, se volvió, pero no. Me miró. Iba a decir con indiferencia, pero creo que fue desprecio.
Momento intenso, ¿eh?
Para mí. Estuve por decirle, Tico, somos colegas, joder, de sí, gremio.
Como
tío,
los inmortales se reconocen, los grandes comunicadores se reconocen entre ellos.
Y solo mueren si les cortamos la cabeza.
¿Qué le dijiste? Solo puede lengua quedar uno, Tico. ¿Eh? Solo puede
no,
quedar
le
uno,
dije,
Tico.
Y me miró como diciendo, ¿quién eres? Ya no le dedicaré un programa hasta que se muera. Por cierto, a Juanito Navarro, nuestro más sincero pésame.
Ah,
a su
bueno,
familia.
Le tenemos que hacer. Sí, no, se está pasando.
Saúl le quería hacer un especial.
No, 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 no. Yo lo propuse por ti, que me dijiste. A mí tampoco me. Joder, no sé.
Ni siquiera con Doña Croqueta.
No me llena más que las esquelas, chicos. Lleváis una racha.
Hostia, la muerte no nos. Se está muriendo los grandes artistas. La parca no nos da un descanso, macho. Nos ha tenido trabajando todo el mes de diciembre. De hecho, el programa del Ruipe, que a mí me gustó mucho cuando lo reoí, lo hemos tenido que colgar tarde porque.
De lo bueno que era.
No, porque se nos ha parado de morir gente desde que lo grabamos.
Ah, claro,
o también, grabemos.
Es verdad.
Se nos murió Morente, se nos murió Pacheco.
Leslie
y
Nielsen,
algunos que hemos pasado por alto.
Leslie Nielsen,
Juanito sí, Navarro.
También tiene un pase de Leslie
Nielsen. Leslie Nielsen, perdona, es un grande.
Sí.
Es un grande. Bueno, pon una canción, así hacemos más tiempo. Sí,
¿cómo se llama este
sí,
del padre de la novia y todo y de esas películas?
Ese es un gilipollas.
¿Cómo se llama? Pero ¿cómo
Steve
se llama?
Martin.
Steve Martin. Es que al verlo el otro día en la tele. Me dijo mi mujer, dice, hostia, se ha muerto Leslie Nielsen y tal, y estaban poniendo una peli de Steve Martin, pues este es el siguiente. Por la apariencia que tienen los dos.
Yo tengo mujer.
Eso es mala idea.
Tampoco es mano de santo.
Bueno, chicos, vivir en pareja.
Tu pareja,
¿se puede
decir
mujer o no?
No.
No, ni marido cuando eres Galler.
No.
Tampoco.
Cuando eres Galler, sí, cuando te has casado. El posesivo solo se puede utilizar una vez que formalizas la situación. Mientras tanto no eres nada, tu hijo es tuyo, eso sí.
Hay que tener papeles. Pues tu hijo es tuyo porque has firmado un papelico que dices que lo aceptas.
Hombre, y porque se parece un huevo, si no hubiera salido en el telediario.
Sí. Vamos a poner una canción.
Ya es casi de grande como tú.
Ya, están ellos.
Ponemos una Jota.
Venga,
me apetece.
Adivina de quién. La única Jota nuclear que existe.
¿Jota nuclear?
¿Eh? Ay, hombre, hay mentes por ahí clarividentes.
Clarividentes.
Invitado, sorpresa.
No me jodas en el suelo, como si fuera una perra. Que con esos cojonazos me llenas el culo tierra. Qué bonitas son las extremeñas, con el culo todo lleno de tierra. Los paisanos pierden el sentido, vaya a tener que cambiar de perrera. Central nuclear, central nuclear, central nuclear, central nuclear, nuclear.
Entonces, aparte que David tiene preguntas, cuando el invitado ha tenido que salir.
Pero cuando viene no.
Hecho evitable si David se hubiera prestado a.
En relación a tarde.
En sabiéndolo.
Pero. Ha reaccionado tarde como.
Me gusta llamarlo relaciones públicas.
Bueno, Carlos, hemos hablado un poco de los residuos, el depósito nuclear este que iban a hacer en España. Sí. ¿Qué riesgos había?
¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en los peligros de las energías?
Bueno,
¿qué dinero genera?
Un holandés o alemán o inglés y que nos cuente los riesgos que han tenido allí con el almacén.
Ahí o a los franceses que les pagamos nosotros el almacén.
A eso iba. O a los franceses que le estamos pagando sé cuánto era, era una burrada al día, solo por tener ahí nuestros residuos. Y el no haber decidido todavía dónde van a ir aquí. Hablamos de los 100 millones de euros al día de ese mar.
Hay zonas ¿vivirías preciosas? Al lado de un cementerio nuclear de esto?
Sin problema.
¿Plantarías un huerto al lado?
Sí.
¿También?
Esto... No, bueno. Esa es otra pregunta.
Hostia, verdad, en eso no había caído. ¿Comerías lo que saliera?
Seguramente sí.
Seguramente sí.
Hay zonas preciosas de la Mancha que se estroparían, quedarían horrorosas con un depósito nuclear. Por
seguramente, o peor todavía de lo que están.
Horroroso, ¿eh?
Sí, sí.
De todas maneras, en esto ya perversión de los ecologistas, yo he llegado a... Se quejaban de la central nuclear de Albalate y cuando fueron a quejarse, o sea, cuando fueron a poner molinos, se quejaban del impacto paisajístico de los molinos. Cuando hay allí unas naves con techos de uralita más feas que su puta madre. Bueno. Y en, por ejemplo, otra, las torres de alta tensión y todo eso que dicen que también son...
No está demostrado que sea nocivo para la, para el cuerpo humano. Bueno, no puede ser, seguro. Entonces hay que ponerlo lo más lejos, lejos posible.
¿A cuánto va eso, la chispa de lo que circula?
Suele ir de 400.000 voltios.
Pues mira, eso. ¿Vivirías antes al lado de un cementerio nuclear que debajo de una torre de alta tensión?
Seguramente sí. Que debajo, justo debajo de una torre de alta tensión, sí.
Pues hostia, las torres de alta tensión pasan. ¿Qué querías preguntar, David?
Ah, sí, tengo varias preguntas. Bueno, la primera. El James Lovelock, este, el de la teoría Gaia, que el planeta Tierra es un ser vivo, dice que...
No me he documentado lo suficiente, muy
no,
bien.
No, ni nadie de eso.
Eso
es que David está esto pasando la... una época.
Pues dice, es un ecologista, pero científico, claro, y dice que vamos apañados si no tiramos directamente de lo que hay de energía nuclear. Hemos hablado de los ecologistas que no están de acuerdo. A mí, claro, me choca que un tío así, que habla de estas teorías de la Tierra como un planeta vivo, hable de las nucleares como la posible solución al problema ecológico. Y que, claro, choca que Greenpeace y otras instituciones ecologistas no lo vean así.
Los directivos de Greenpeace hace tiempo estaban muy en contra de los nucleares. 20, 30 años. Pero ahora mismo se le está dando la vuelta y están volviendo a esa teoría de...
Están entrando en razón.
A la teoría de que necesitamos electricidad, es así de claro. Necesitamos encender la luz cuando llegamos a casa, necesitamos tener nuestro frigorífico y nuestra calefacción para estar a gusto en invierno. Y la única forma, o una de ellas, o la más barata, que es a lo que quería ir, de tener electricidad, sería la energía nuclear. Y es una de las más seguras, si no la más segura. Partiendo de la base de que no emite ningún residuo contaminante al exterior, sino que todo lo que está contaminado permanece dentro, bajo unas paredes de hormigón armado de 2 metros de espesor.
Residuos sólidos controlables.
Controlables, obviamente.
Las chimeneas estas que vemos en Trillo y tal.
Eso sale, humo no es... sale agua, se puede decir
más. Ese humo es vapor de agua.
Eso es vapor de agua. Más pura que la de Solán de Cabras.
Para mí el mayor problema de la nuclear es el abastecimiento de agua y el consumo de agua, ¿no? Es...
No, lo que estas torres de refrigeración se ponen en las zonas donde no hay demasiado agua. Por ejemplo, en las nucleares españolas que están en, por ejemplo, Valdellós, que está al lado del mar, ahí toman el agua de refrigeración directamente del mar. En Almaraz tienen un lago artificial y el agua de refrigeración la cogen de ese lago artificial. En Cofrentes, por ejemplo, que es una...
La temperatura de entrada y salida es el cambio brutal, ¿no?
¿Cómo?
La temperatura de entrada a la central del agua a la que sale... Parece que el problema venía por...
No.
Las altas temperaturas a la que sale el agua.
No.
O sea, el problema es para los peces.
No.
Estas cosas.
Tú ten en cuenta que el volumen de agua que estás metiendo es muy grande y para calentar todo ese volumen de agua necesitas mucha energía. Se calienta, efectivamente, pero se calienta del orden de 5 o 10 grados, no mucho más. Entonces, en el río hay parte del agua que se utiliza para refrigerar el agua del condensador. Y ese agua que se utiliza para enfriar ese condensador es la que sale por las chimeneas. Al final del día, En las centrales se echan cuentas de lo que han tomado de agua del río y lo que han echado otra vez al río.
El consumo, ¿no?
El consumo. Y la diferencia es lo que se ha evaporado. Y eso es lo que tienen que pagar a la Confederación Hidrográfica. No, es agua completamente pura. Es la misma que sacan del río, pero calentada. Claro, calentado.
Ni humo contaminante lo que sale por las chimeneas.
No.
No es humo.
O sea, que realmente.
¿No? Lo que sale de la torre de refrigeración es vapor de agua. Y luego hay una chimenea muy alta, pero es muy estrecha. Y por ahí lo que sale es aire limpio. El aire dentro de la zona controlada, dentro de lo que está contaminado, se purifica a través de unos filtros y de unos procesos. Y lo que se hace es echar ya el aire limpio.
O sea, que el problema de una central nuclear es que sea aquello un poco. Plan Simpson o el plan Chernóbil,
efectivamente,
abandono y tal, y aquello pete.
El problema de Chernóbil, pues fue un no técnico que estaba allí, que era un comisario político de la antigua Unión Soviética.
Un político.
Sí, pero espero que no dejen entrar a ninguna central.
Vamos, que hemos avanzado un poco desde entonces, ¿no? En seguridad, en centrales nucleares.
Sí. Pero yo creo que entonces era seguro si se hubiera hecho un poquito.
Vamos, una
lo que pasa
de
es que aquello.
Lo que pasó es que este comisario político llegó con un procedimiento especial que querían hacer nuevo, innovador, para comparar la tecnología soviética con la americana. Entonces, el problema consistía en desacoplar de la red y mantener la potencia de la central simplemente produciendo electricidad con la turbina para esa central. Entonces eso suponía bajar mucho la carga del reactor. Se bypassaron muchísimos sistemas de seguridad. Pero claro, ahí el técnico que estaba, el jefe de turno encargado, tenía al comisario político al lado.
No podía decir que no.
Y como dijese que no, pues iba a dar unos meneos por Siberia. Entonces tuvo que
bypassar. En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos. Tuvo que bypassar muchos sistemas de seguridad y aún así vieron el riesgo. Pero siguieron adelante y cuando se dieron cuenta era demasiado tarde.
Vi un documental sobre Chernóbil y cómo intentaron luego minimizar los daños.
Claro, claro.
¿Y qué es lo que se tiene en las centrales nucleares que son como piscinas? Porque en el documental salían unos buzos que tenían que hacer no sé qué movida y sabían todos que iban a morir. Entonces el jefe de buzos este ruso, o sea, de la Unión Soviética, dijo, bueno, señores, aquí hay que meterse no sé cuántos tíos y que sepáis que, claro, que no vais a salir. Sí, sí. Vais a salir, pero vais a morir. Ahí. Y encima se ven todos voluntarios, estos los soviéticos.
Pero después,
voluntario.
Voluntario de tú y tú.
¿Y qué son? Entonces,
en
¿qué
Rusia
son las
piscinas? No había voluntarios.
¿Qué son las piscinas?
Dudo que los haya ahora.
Las piscinas, eso está en todas las centrales nucleares. Ahí es donde se almacena el combustible usado.
Áreas de
El mejor blindaje para evitar la radiación, para evitar que salga la radiación de la zona irradiada, es el agua. Y lo más barato. Entonces se utiliza agua desmineralizada, sin más ni menos. Entonces se cubre todo con agua y esa radioactividad no sale al exterior. El agua se ocupa de parar los neutrones para que no haya ninguna fuga radioactiva.
Una pregunta que, perdona, ahora que habéis comentado lo de Chernóbil y antes de la pregunta por el huerto, hace un mes por ahí salió que Chernóbil lo han vuelto a reabrir para el turismo.
Sí.
Ahí está controlado, ahí está. Tienes tu dosímetro, sabes a qué hora entras y sabes que a qué hora vas a salir. Es decir, no tienes que estar ahí de continuo, no vas a estar ahí toda tu vida. Si una dosis, ahí en España está el límite máximo, que son 5 milisievert cada 5 años. Ahí la dosis que puedes coger debe ser del orden de 200 microsievert en un día. Con eso no pasa absolutamente nada.
O sea, que almorzar, a pasar el día allí, sí.
Cuando sales al campo,
instalarte, ¿no?
Cuando sales al campo a hacerte una chuleta, la radioactividad que te pega el sol puede ser más de esos 200 microsievert.
Sí, radioactividad son todos radioactivos.
A todos. El ver la tele. Sí, sí. De hecho, la mayor fuente de radioactividad es los viajes largos en avión. Un viaje de 10 horas en avión. Está volando a 10.000 metros de altura. Ahí no tienes atmósfera ni nada que te proteja. Entonces la hostia que te mete el sol a esa altura, que no tienes atmósfera.
Sin ozono, sin atmósfera y sin nada.
Claro, ahí te quemas, pero bien.
Ah, pero me quemo yo.
Che, quema no, el que esté en el avión.
Que luego cuando bajo del avión no contamino.
No. Ah. Es radioactividad que te atraviesa, te hace tus cositas por dentro y ya está. Mí.
Yo soy un ser generoso.
Por eso si los que tiran los cumple no salían nada.
No, yo no salgo del avión, no salgo.
No, dentro de tu
fusa. Algunos van a fumar, yo no.
Y otra, un par de preguntas más que tenía. Lo de las tres gargantas de China.
La presa
de las tres gargantas. Sí.
Lo habéis documentado,
Lo que nosotros,
Lo vi un documental que hablaba uno de los técnicos. Bueno, la mayoría no directamente no hablaba porque sí, ya se sabe cómo está el tema.
En China tampoco, pero
no. Dice que hable capataz.
En Corea, la rueda de prensa.
Bueno, pues tienen era en general, el documental se llama Paisajes Transformados y claro, China pues tiene una parte importante en el documental, que se conoce que tiran de todo lo que pueden. Necesitan energía por un tubo para la cantidad de producción que tienen. Hay factorías de 20,000+ trabajadores que forman como auténticos ejércitos, se forman antes, sí, tienen sus capataz, bueno, es un espectáculo. Pues bueno, salía la presa de las tres gargantas, que no sé si es Fellín o algo así se llama, lo que era la ciudad antigua. Sí. Van a desplazar a 1,000,000 de personas.
Sí, sí.
Pagan por ladrillo que tires de tu casa. Uh-huh. Para que pasen los barcos luego. Claro, sí, tienes, sí, si tienes el edificio, tú te tiras tu casa y te pagan por ladrillo.
Bueno, que allí no tienen iglesias, que tienen todas las iglesias.
Son la hostia. Luego van a hacer ahí una ciudad, una mega ciudad. Bueno, pues salía uno de los hombres hablando y decía que lo hacían principalmente por la energía. Pero claro, hemos visto que la hidráulica... Que tampoco, hombre, claro, es la mayor presa del mundo.
La producción que van a tener de electricidad va a ser
la mayor
central del mundo. No sé si tenían 17 grupos.
Y de esto de cómo se mide lo que consumiría Madrid, no sé cuánto. ¿Cuánto puede ser eso?
No lo sé.
Yo creo que para Madrid, para unos meses, si yo le dará, ¿no? Esa central.
No sé si eran. Ahora mismo no me acuerdo, pero sí que podían ser 10,000 megavatios, es decir, como
10
centrales nucleares.
10 centrales nucleares, sí. Aparte de eso, van a implantar no sé cuántas. Los chinos, pero no sé qué plan llevan, pero creo que es cuestión de 30 o una, 20, entre 20 o 30, no es una.
Sí, sí, ahí tienen un problema muy gordo con la contaminación, porque tienen muchas centrales de carbón.
Sí,
ese carbón
tira
sí que
mucho de...
sale tal cual a la atmósfera, y se no purifica ni nada.
Pero del carbón de los chinos, a ver quién les dice algo. A quien le vaya a la nube de los chinos.
Claro,
como
claro.
Nos dijeron a nosotros los ingleses. Le dice algo a los chinos y te dicen, venga, vale, chaval. Está bien. El otro día vi al presidente chino con Obama y es que...
Te sube los puntos básicos, pero rápidamente.
Se ha jodido, es que China... Es que
sí,
China,
sí, ya ves quién manda.
Claro, es que China ha comprado deuda norteamericana por un tubo.
Y española, me parece, también, ¿no?
Y española y europea y todo.
Bueno, antes de que... Porque aquí Carlos es un veterano del Rubicon Kenshin.
Ah, pues
y nos
mira,
ha prometido noticias.
¿Hacemos un parón?
Antes, vamos a hacerle dos preguntas así sobre la energía.
Sí, cerramos el tema.
La primera es la energía que necesitamos ahora. O sea, tú, por ejemplo, no ves manera o no hay manera de que necesitemos menos energía. Lo que necesitamos es lo que hay y más que vamos a necesitar.
Necesitamos lo que necesitamos.
Reducir
es
el consumo, quiero decir.
No es lo que hay, sino más barato. Y para ser un país productivo y competitivo necesitamos energía barata.
¿Y por
necesitamos
no
producir a unos niveles de producción más,
digamos que
ahora mismo la hidráulica ya está montado todo lo que está montado, no se puede construir más. Más pantanos no se puede construir, porque ya no hay. No, se han hecho alguno más, se ha hecho en Riaño y tal, pero claro, ya la pasta que te cuesta la expropiación de los terrenos ya no te sale rentable. El gas estaba bien, pero claro, está subiendo a la parra el precio. Y de hecho la fiabilidad que nos puede dar un país como Argelia, pues no es mucho.
Que haya una fuga es posible.
El problema es que estas energías ecológicas, estas como la eólica y las placas solares, te cuesta un riñón, ¿no?
Sí, lo que quería decir es ir descartando el resto hasta llegar a la última, que sería seguramente la nuclear.
Y lo que... Porque de lo poco que he podido leer...
De las renovables, lo que tengo aquí es... El precio de la eólica te cuesta 84 euros el megavatio hora. La fotovoltaica te cuesta 430 eurazos. Y la nuclear, 36 euros.
Lo que tengo...
¿Es la más barata?
Es la más barata.
Lo que tengo así un poco entendido es que nuestro principal problema es que... Somos casi el país de Europa que más energía compra a otros países.
que no producimos suficiente, que no nos autoabastecemos.
¿Vale? Últimamente con esto de la crisis ya no. Ya no, porque ya no hay empresas que necesiten electricidad, ya no hay tanto consumo familiar como había antes. La gente se corta mucho ya de poner las lavadoras a determinadas horas. Y al día de hoy no creo que exportemos mucho, que importemos mucha electricidad.
¿Tú crees? ¿En serio? ¿Tú crees que es que esto me ha dejado?
Anteriormente
un poco...
sí, que se traía mucha de Francia.
Me ha dejado un poco porque yo es algo en lo que no me fijo. ¿Tú crees que un hogar medio tiene cultura y tal de a qué hora pongo la lavadora y esas cosas las estamos empezando a mirar?
Hombre, yo creo que deberían, sobre todo a cada dos meses cuando llega la hostia,
sí,
de la luz.
Claro.
Yo no lo hago.
Yo no sé a qué hora hay que poner la lavadora para que sea más barato.
Ah, eso te viene la factura. Te salen las horas de consumo de hora, bueno, pico, pues, de hora valle.
Dímelo.
Claro, sería
dímelo y así
a partir de las 10 de la noche.
A partir de las 10 de la noche pones la lavadora.
Claro. No molesta al vecino. Efectivamente. A las 10 de la noche, la energía nocturna es mucho más barata.
Claro, y sacas la ropa del tendedero y te quedan los chupitos de hielo ahí colgados en el invierno.
Es programa divulgativo.
Pero luego también la puedes poner a las 8 de la mañana y hasta las 10 de la mañana, que es cuando sale otra vez la hora.
Eso sí.
Sí.
De 10 a 10.
De 10 o de 10 a 9.
Estoy en horario porque voy a trabajar. Estoy en horario. Y ya, a no ser que luego tú quieras añadir algo más. ¿La luz por qué sube? ¿O por qué ha subido así tan brutal?
Tú lo que quieres ir es al...
Al euro.
No, al déficit tarifario.
Al déficit tarifario, sí.
Vale.
Es que la definición que tenía me la salto porque no había leído la coletilla de según el ministro. Tampoco se jata, pero
la fuente no se fuera.
Al final hay una coma y dice según el ministro.
¿Cuál de ellos?
El déficit tarifario viene del 2003 o no me acuerdo exactamente cuando se liberalizó el mercado de la energía. Antes la energía era algo, digamos, público, que tenía su tarifa, que la reglamentaba el gobierno y es lo que había. Pero a partir de ese año, el 2003 creo recordar, se liberaliza y cada empresa productora de electricidad, cada eléctrica, pone su precio. Y se liberaliza tanto la distribución, el transporte de la energía, como la producción. Entonces tú puedes contratar con una eléctrica o con otra.
¿Y sería más competitividad?
Para abaratar.
Para abaratar, efectivamente, igual que el precio del precio de la gasolina. Pero bueno, ese es otro pozo. El tema es que el gobierno se quedó con una carta de decir: yo quiero poner el límite máximo al que la electricidad lo puede poner cada una de las eléctricas. Y las eléctricas, evidentemente, para ganar su beneficio anual y repartir a sus accionistas y sus moneditas,
pues van a ese máximo.
Pues van a ese máximo. Entonces, el gobierno no hace, o no ha tenido en cuenta, que ese máximo no compensa el gasto que le supone a las eléctricas producir esa electricidad y la distribución de esa electricidad. O sea, si a una eléctrica le cuesta
que 100, el máximo es poco.
110 producir ese kilovatio que llega a tu casa, el gobierno le ha puesto un tope de 100. Y al año siguiente, los costes que a la eléctrica le van a suponer, va a suponer que a ellos le cuestan 120. Pero el gobierno te va a subir 110. Nunca vayan a llegar a ese ritmo. Y aunque lleguen a ese punto de compensación entre lo que le cueste y lo que pagas, vas a tener que pagar lo desde el 2003 hasta
los atrasos, como los atrasos, se entiende.
Efectivamente.
¿Está subvencionada? ¿Pero subvenciona la electricidad?
No es que esté subvencionada, es que tiene un precio máximo. Tiene un precio máximo que la eléctrica dice: oiga, señor, a mí
dejo de producir.
Este chupachus me cuesta 10 céntimos, pero te tengo que vender a 7 porque me lo dice el gobierno. Entonces, claro, la eléctrica pues pierde su...
O deja
su
de beneficio. Producir o
claro,
cobra más.
No, efectivamente. Pero ¿cómo lo puede cobrar más? Porque viene restringido,
sí,
por el gobierno.
Pero esos tres que hay de diferencia, ¿se los ha ido poniendo el gobierno?
No, el gobierno lo que no ha querido subir ha sido pegar la hostia de compensar.
Entonces las eléctricas
llevan
tiempo perdiendo dinero.
Sí, llevan el tiempo perdiendo
dinero. ¿Y cómo salen con beneficios de la hostia?
Bueno, porque también ha invertido en pisos y ha tenido su negocio por ahí varios.
Porque lo que recauda...
Diversificado, que es lo que se llama ahora eso.
Bueno, pues vamos a ver. David, tú tenías otra...
Sí, dos preguntitas muy rápidas.
Nos tenemos que ir a ver, chicos.
Un documental que ha visto.
Venga, cuento otro ahora.
Sí, que sí, no. Venga,
Un par de preguntas.
entonces en el plano ecológico, que nos quedamos con las nucleares.
La nuclear es lo único
algo viable de,
sí, a día de hoy, y rigiéndonos por lo que es el Bill Metal. Sí.
Vale, y otra.
Que luego es por lo que se rigen los ecologistas.
¿Algún sustituto? ¿Algún sustituto? ¿Algún sustituto de petróleo a corto plazo?
Del petróleo, bueno, se han investigado los biodiesel y demás, pero a día de hoy tampoco son.
No tenemos.
¿Serán rentables las pilas de hidrógeno? Que eso sí que se está investigando y bueno, parece que va a pegar fuerte en el futuro. Porque no supone una batería eléctrica, que es por donde se mueven los coches eléctricos de hoy. Vale. Sino que va a ser una botella de hidrógeno que tú vas a meter en tu coche y esa va a producir electricidad que mueva algo.
Vale. El coche eléctrico hemos hablado alguna vez, que todavía no, ¿no?
Lo único que he visto yo es de los coches de choque y ya sabes.
Bueno, ahora os cuento un documental de rugby.
¿También has visto un documental de rugby?
No.
Yo me vi Invictus.
Sin Invictus cuenta, sí lo he visto.
Y un día que se me clavó mi hermano, que le gusta mucho el rugby, se me clavó con un Nueva Zelanda-Francia, envuelto en papel de regalo y todo. Partido. Y dice, esto lo tienes que ver. Y yo creí que me traía un documental de los Clash o algo así. Y cuando lo abrí, digo, Valentín, llevamos toda la vida juntos
y no me conoces.
Un partido de rugby, he visto trozos, pero no entero. ¿Tu demarcación en rugby?
Segunda línea.
Los que reciben y
dan. Los que reciben y los que le damos.
Darse la pulicera, ¿no?
Así que, bueno.
Lo gordo, vulgarmente.
Vamos a pesos pesados. Estabas ahí con el toro.
Sí.
Los tres cifras.
Sí, efectivamente, lo que pasa de tres cifras, ahí no meten.
Vamos a ver un temilla, Saúl.
Está sonando ya.
Se ha puesto las gafas y todo.
Grupo de cabecera.
Ah, pues entonces me callo. ¿Cuál es el grupo de cabecera?
El niño gusano.
¿El niño gusano?
El hombre bombilla.
Continues to hang around Eton Park. The All Blacks prepare to do the haka.
Carlos, a ver si me sabes decir. Estamos enlazando en directo con un campo de rugby.
La fiesta de las majadas.
A ver si empiezan ya.
Bonito. Claro, ¿no? Los holandeses.
polémica, que si hacía la jaca o no hacía la jaca. Es que nada más de hacer la jaca en un partido internacional, pero contra, no sé, una selección importante.
Ah, sí, porque creo que por el rollo este de evitar la violencia en el deporte.
Sí, no, es acercar, no, que se acercaron los neozelandeses, demasiado se conoce cuando salen corriendo.
Y cuando ya le daba la saliva a los otros, dijeron, hasta aquí.
Unos otros se puso nervioso.
Hasta que ha llegado la broma, ya, sí, cara no me escupe.
Y solo se hace en rugby, ¿no? Esto.
Sí,
en Nueva Zelanda.
Todos los equipos neozelandeses, en sí, fútbol no sé si le
en
dejan.
Baloncesto lo hacen. En baloncesto sí, yo sí, lo he visto sí. Y lo hacen. Además tiene un personaje de 100 y pico kilos y 40 años que todavía juega al baloncesto, que el hombre no le da miedo a nadie porque sabes que luego el hombre no se va a poder mover. Pero si fueran realmente a la batalla, cojona. Bueno, hablábamos que el Club Rugby Cuenca Palos, que hoy intentando documentarme, digo, coño, de rugby sí entenderé algo. Pues en el Facebook tienen un grupo.
Los de Cuenca, dices.
Los de Cuenca. Y al parecer vuelven a lo que es la competición, que la hubo y con cierto nivel, hablábamos
sí, sí.
Antes.
Hombre, está este que juega al baloncesto, ¿cómo se llama? Que juega al baloncesto, el José chavalillo B. este, el del moreno este.
Ah, ¿no? Guille.
Guille está, Guillermo. ¿No? Jugando.
Sí, pero bueno.
Lo ves una semana con una muleta, otra semana con una cayolada, pero vamos.
Yo jugaba al baloncesto con él y a ese muchacho, pues por ejemplo, contra Carlos o el Toro le iba a ir mal.
Ah, jugará en otra
principalmente.
Posición.
¿Tú ya le va mal cuando se choca
Carlos?
Conmigo.
¿Eh? ¿De qué jugaba? ¿En qué posición?
De segunda línea.
Segunda línea, a machacar.
Que consistía
huesos.
Tu trabajo un poco, ¿eh?
Pegarme y que me pegaran, básicamente. Sí.
¿Llegabas a tocar el balón o no?
No, poco. Tocaba mucha pierna, mucho puño.
Si era más empujar, ¿no?
Sí. Esto llama bloqueo, ¿no?
Sí, sí, sí. Juego en directo.
Tengo aquí una alineación que me ha dado Alfredo, el del Rocco.
Oh.
Madre mía, qué pero qué.
De la época que estabas montón, ¿no? Tú. Me parece que no estás tú, a no ser que seas primo de Risi. Que no,
no,
creo.
No, no.
No estabas tú, pero
no,
bueno.
Eso es anterior que yo llegara.
Estaba Pindongo el protegido.
Oh.
Antonio Barbas. Puma, amigo. Jorge, azote de Dios. Patato, Embene. Víctor Solán de Cabras, el Pera. Tato, Rometa. Vera, Foregam. Paquito, el Gordo. Chiqui, Cabezón. Ricardo II, sin mote. Chino.
El chino todo conocido.
Julen Bustamante, al chino, ¿eh? El chino es el que conocemos, David, el chino.
Sí, ya yo al Cabezón también lo conozco.
Vicente Paquirrin, Jin. Ricardo Destroyer. David el Esbelto. Pirri Rizos. Fran Bestia Corrumpía. Ernesto Trípode.
El trípode no sé por qué.
En cada equipo hay un trípode, macho.
Carlos, el primo de Rizzi, y Juanjo, el abuelo. Y de trainer estaba el Aníbal, que le ponían Jurásico de apodo.
Sí, hombre.
Esto debió ser un tercer tiempo en el Rocco.
Seguramente. Porque Aníbal, ya sabemos todos quién es.
Yo he vivido un tercer tiempo una vez en... Fuimos a... No sé si estabas, porque entonces no te conocía. Fuimos a veros. Ganasteis algo así como de Castilla-La Mancha.
Sí.
Y el tercer tiempo fue en el Serranía.
Sí.
Y aquello fue un descontrol.
Eso era Sodoma y Gomera, hombre.
Sí,
eso...
sí.
En peatonal, ¿no? También se hacía.
En peatonal íbamos mucho, claro.
En peatonal estaba un par de veces con estos allí.
Sí, yo hay una picha que me la he visto 40 veces. No voy a decir de quién. No voy a decir quién había detrás, pero la he visto 40 veces.
Allí lo más bonito eran los bautizos. Era subirte encima de un barril y ya cuando ibas bien cocidito, te echaban un litro de cerveza cada uno del equipo encima.
El bautizo era...
Sobra decir que tenías que estar en bolas.
¿El bautizo era cuándo?
Cuando el primer partido que jugabas con el equipo.
No había que hacer un ensayo ni nada.
No, 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 no. El primer partido que te dabas unas buenas hostias con el
porque,
equipo.
Porque, por ejemplo... Claro, porque si hay que hacer un ensayo...
Pues, ileso.
La gente de tu línea jamás sería bautizada.
No, pocos.
Pocos ensayos vais a hacer.
Aquí en España no tenemos la jaca, pero he estado... investigando por internet.
Algún paso doble tendremos.
Y bueno,
el suspiro de España, hostia.
Ahí vamos a bailar un paso doble.
He encontrado un villancico rugbero que dice así: viva la primera línea, fum, 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 fum. Viva la segunda línea, fum, fum, fum. Viva la tercera línea, viva el medio de melé, viva el medio de apertura, apertura. Viva la línea tres cuartos, fum, fum, fum. Y el zaguero, al
que
zaguero
le
que le den por culo.
¿La primera línea se lleva más hostias que la segunda?
La primera línea siempre. Sí, vamos, hostia. Hostia,
tiene que ser duro ser primera línea, ¿no? Eso era Paco, claro.
Pero, sí.
El Cabezón.
Eran los que estaban en la
Paco
mele,
en la Guadaña de
Sotos.
Los que saltan las orejas.
Paco en la Guadaña de Sotos.
Paco, el que está al lado del Rizos. Van siempre los dos juntos.
No sé, no sé si es la misma persona que digo yo.
Y el.
Bueno, persona, por llamarla.
El chino, ¿cómo era? Era elegante, ¿no?
El chino ha sido lo mejorcito que había, si no el mejor, porque estuvo seleccionado para la selección española.
Era el que tiraba palos siempre.
Sí, además casi siempre lo metía.
Donde pone el ojo, donde pone el
hilo. Y el balón también lo metía de vez en cuando.
A mí me gustaba el Vera. Porque era muy espectacular el hombre. Cogía el barrón, parecía un galgo.
Sí.
Corría en mountain bike y tal, era muy fibroso. Lógicamente era ala, me parece.
Sí, era ala.
Que son los que.
Pues salen corriendo.
Los que corren.
El Vera tenía poca grasa y tenía un handicap, y claro, el resto no teníamos.
El rugby, por ejemplo, para jugar es un deporte plenamente. O era. Yo ya no sé. Plenamente amateur, ¿no?
Antes era amateur.
Me llamaba la atención que, por ejemplo, tú no podías jugar en el Cinco Naciones y tal. Hay ligas en el Reino Unido profesionales.
Sí.
Si tú fichabas por una de esas, a las selecciones renunciabas.
Efectivamente.
Es decir, cogías pasta,
sí,
pero no jugabas los grandes torneos.
¿Sigue siendo igual
Cinco
eso?
Naciones, Mundial y tal.
No.
Y no sé si sigue siendo igual.
Yo creo que ya cambió. Ya, como todo el mundo se ha vendido por el dinero, sigue, ahora mismo sigue. Los que juegan en las selecciones son profesionales también.
Por cierto, nuestro amigo Gustavo decía que cuando él trabajaba en Edimburgo, que trabajó en un hotel, que las mejores propinas en las mesas, en las habitaciones, siempre las daban cuando había partido el Cinco Naciones, especialmente Escocia-Inglaterra. Pero que los mayores destrozos
había
también.
Ganitas allí. Claro.
Había... Que a veces había serias dudas de si se habían olvidado allí los billetes o eran propina. Porque las habitaciones...
En Inglaterra es... Escocia, Irlanda,
no, zelandeses Francia, que se irán para allá, claro.
Luego en el sur, Nueva Zelanda, Sudáfrica.
Pero pagan mejor en Europa que allí, claro.
Me imagino pagan mejor en Europa. En Australia deben pagar bien.
Hombre, en Europa tienen como si fuera la Copa de Europa desde la Champions League de y fútbol, pues tienen la Copa Heineken esta que participan equipos de Europa. Y además que está bien. Yo en Teledeporte la echaban este año, la verdad es que no lo he visto mucho.
Sí, la sí Heineken, he visto el Heineken Cup, sí.
Bueno, por ejemplo, el famoso Lobu renunció,
más famoso es el Cinco Naciones.
Renunció a jugar de manera profesional por poder seguir siendo de los All Blacks en las competiciones. Mm. Oficiales, que ahora a lo mejor eso pues no es así.
¿Y de Cinco Naciones con quién? ¿Con Irlanda?
Con Italia.
Ahora ¿con quién vas?
De Seis Naciones
no, con quién
Irlanda.
Vas. Con Irlanda.
Irlanda, siempre.
Yo de la Copa Heineken...
Gales, por el feo este que me hacía gracia.
Yo soy escocés.
Yo de la Copa Heineken soy de los Harlequins. No sé dónde son.
Ah, yo de los son London Irish. De los Harlequins...
Ah, tenemos equipo de top. Tenemos
sí, me parece que son ingleses.
Ingleses, pero no sé de dónde.
Yo no, no me pronuncio. Bueno. Sobre el famoso dicho de que el fútbol es un deporte de caballeros jugados por animales
por
y
villanos.
El rugby es un deporte
de villanos jugado por caballeros.
No, pero también se calientan, ¿eh? Que tienen a Maguito Letangana cada 2x3 también.
Yo pero es que pronto, siempre he dicho
aunque
que...
Aunque la gente que ha jugado fútbol es verdad que si lo ponen en un campo de rugby y tal...
Yo siempre he dicho que el fútbol...
El rugby las hostias son nobles.
Yo siempre he dicho que el fútbol es el deporte...
Porque sabes que te puedes hacer mucho daño.
Yo es el deporte que más tontería he visto en el mundo, el fútbol.
En rugby,
o sea, que más
la
tontería he visto.
La mayor diferencia con el fútbol es que en el rugby solo habla uno con el capitán de cada equipo. O sea, uno con el árbitro, que es el capitán de cada equipo.
Y con cuidado.
Y como hable alguno más, le pitan golpe o lo pueden incluso expulsar.
Y
entonces, claro, la gente se calla la boca y si pita el árbitro mal, pues te jodes protestar. Y no se protesta. No,
¿has visto lesiones pero, graves en rugby?
Sí. Y alguna,
cosas feas,
y
alguna, piernas sí, deformes.
Alguna oreja suelta alguna por el campo. Cerquita.
Una vez uno me placó, iba justo a ensayar y me placó el cabrón. Digo, bueno, me he quedado sin ensayar. Le pasé balón al compañero y ensayó él. Pero bueno, este, el resto del partido no lo vi. El contrario. Pero a las dos semanas me lo vuelvo a encontrar y me dice, tú eres el que me arrancaste la oreja. Digo, yo no te he arrancado nada, tío. Y dice, sí, sí, mírame. Y resulta que se le quedó la oreja colgando porque me placó por la cintura, se arrastró con el pantalón mío y se desgarró la oreja.
Pero bueno,
y
eso
le dieron
fue,
40 puntos en
eso
la oreja.
Fue más culpa suya, no tengas, sí, sí, no, ahí no tengas cargo de conciencia.
O sea.
Dios.
No, pero roturas de tibia, peroné.
Ese tipo de cosas me refería.
Y tibias altas.
Las clavículas deben caer como.
Sí, clavículas. Lo que pasa es que no llama mucho la atención, pero ver un cacho de tibia por ahí que sale de la piel, pues impresiona.
Las lesiones estas típicas de Manuel Pablo y Giovanella que tanto salen. ¿Quién no se habrá roto la tibia por ahí en un campo de Toledo y no jugando al rugby?
A mí lo que más miedo me da de ver cosica es cuando están las meles montadas y está el balón en tu campo y tal. Y hay gente que intenta llegar con la mano y la gente de atrás que meten el pie a pisar el balón y ahí a echarlo, claro, para atrás, tío. Eso me da.
Es que ahí ya hemos salido todos con clavos clavados en la pierna.
A mí siempre me ha llamado la atención lo de
además que llevarán tacos buenos, tacos.
Sí, sí, eran tacos de aluminio.
Y de cómo no se dan con la cabeza. De hecho, según se os coloquéis, lo habréis con el otro equipo. Oye, yo me meto por aquí.
No, prefiero no darte con la cabeza porque sabes que te puedes recibir más daño que el otro.
Vamos, si yo doy con la cabeza, me llevo medio equipo.
Se juntan las dos melees. Sí, en ese momento ahí, claro, calculáis más o menos, ¿no?
El 1 y el 3, los que están al lado del pilier, se cogen del hombro. Y ya se marca en la posición donde va.
Ah, vale. Está ensayado eso, ¿no?
Está ensayado, sí.
A mí me ha llamado, sí, no. Porque yo cada vez que se juntan digo, es que se va a dar.
Siempre me ha llamado la atención lo de las orejas.
Sí,
las orejas
pegapas.
No, pero porque es jugando a cualquier deporte, joder, las orejas es lo último que te... Que sí, se te que ocurre se que corre peligro.
No, pues corre.
El rugby corre mucho. Por eso. Todos con su casco y sus historias.
Y al que está. Le poníamos cinta aislante y ya.
Prefilto.
Al que está en fuera de juego, canela fina, ¿no?
Ah, claro, ya que el que está fuera de juego intentando jugar.
Legalmente.
Coger el balón.
Legalmente.
Se puede llevar una hostia sin que sea, querer.
¿No? Una hostia fina.
Y no pasa
ahí
nada.
Vale todo.
Y no pasa nada, sí.
Por
sí.
La impunidad arbitral, incluso.
Siempre no, es que está perdido. Siempre y cuando no te vea el árbitro.
Ah, bueno.
O sea, que no, tiene un poco de decencia.
Pero es un poco legal, ¿no? Si estás en fuera de juego y haces por el balón, tú le puedes meter un codazo sí, para apartarlo en la cara, en la cabeza, no, lo que quieras.
Ya te digo, hombre, si te sobras mucho, el árbitro te puede decir algo. Pero cogerlo y echarlo 20 metros para un lateral, una buena sin ningún problema.
Están entrando ganas de jugar al rugby, macho.
Ahora, pero luego te echas un tercer tiempo y con ese que te has pegado antes, te estás tomando la mejor cerveza de tu vida.
Ahí estamos.
Eso y no te duele nada. Cuando llevas ahí medio barril de cerveza, no te duele nada.
La anestesia ya va por dentro.
Estamos para jugar a rugby, estamos.
Va a volver, creo que... No, ha dicho que tiene las botas bien colgadas.
Bueno, ¿quedamos por finiquitado esto? ¿No vamos a ver el partido o qué?
Vamos a ver al Atleti. El equipo de David desde hace unos días.
Madre mía. Sois un poco cabrones, tío. Tengo lucha en casa con mis amigos, esto no va bien,
Vamos a llamar a Mon, un atlético de toda la vida.
De verdad, dilo.
Atlético de toda la
vida. Yo es que cuando me he enterado hoy que no eras atlético, me he quedado...
Que no soy atlético, ya estamos, venga.
Que no, ahora dice que sí.
Creí que ibas a sacar un carnet del frente atlético o algo así.
Todavía no ha pedido que lo enteremos allí.
No, bueno, hoy hemos puesto dos canciones, pero a cambio os habéis enterado de por qué os sube la luz. Que os habéis enterado de por qué os sube, pero que no os va a bajar,
poner
ya
la lavadora.
Lo digo.
¿Eh? ¿Cuándo hay que poner la lavadora?
¿De cuándo hay que poner la lavadora? Hostia, ese tipo de cosas están bien. ¿Algún electrodoméstico aparte de la lavadora que consuma especialmente?
Ya me está llamando el mono.
Plancha, secador del pelo, secadora.
¿Qué pasa, don?
Ya sabéis, de 10 a 10, talegazo.
Hay que ducharse de 10 a 10.
Pues, a levantaros como yo, a las 6 de la mañana.
Estamos terminando la radio ahora.
Así que... Y bueno, la situación del rugby conquense, que esperemos que si vuelven a jugar, algún día ir a verlo.
Con la gente que hay ahora les va a ir bien.
¿Sí?
Sí.
¿Son majos?
Gente muy maja.
Tiene que estar más entretenido que el baloncesto.
¿Tenemos buenos púgiles?
Sí. Hay buena, lo que hay gente es seria. Y eso...
Conozco a uno que anda por el Candela y el último día me habló de que les metieron una paliza buena.
Claro, lo que le falta es entrenar, jugar, soltarse y practicar.
No sé si fue de marcador. Toledo o Albacete.
En la carrera del pavo quedaron bien, están en forma. ¿Eh? En la carrera del pavo que corrieron quedaron
bien.
Pues
no sería el Momia.
Que el Momia con ese mote.
Cantante de los Rey Sol.
¿También
y jugador de rugby.
¿Sí? Madre mía.
También juega. Hombre, también si lo miras bien es un pugil, es un tres cifras.
Sí, es un primer línea de esto bueno.
Pero es blandete para lo que canta.
¿Es qué?
No, lo que cante no tiene que ver con cómo sea tu personalidad, tío.
Se transforma en el campo.
Lo mismo luego engancha 5, tío, si se los lleva por delante, ¿sabes?
Tiene cuerpo para
eso. ¡Se los come! Que esto, mira el rinting, también es poca cosa y luego es muy polvorilla.
Voy a terminar
el Electric, cuando se enfadaba. A mí se me encaró el Electric, ¿eh?
¿Qué acaba con la llena del Atleti hoy?
No, voy a terminar con Pablo Carbonell. Y te voy a dejar el disco, que no sé si lo tienes ya.
¿Cuál?
Uno de Pablo Carbonell, se llama Aceitunas y Estrellas.
Sí, sí.
¿Lo has escuchado ya?
Buenísimo.
Uruguayo.
Con corriente alterna, viniendo ahí un poco.
Lo has hilado perfectamente.
Corriente
Saúl.
Alterna, corriente continua.
¿Qué documentación musical? ¿Qué crack?
En un auditorio y con gente que sabe tocar, ¿eh?
Qué grande, Saúl, por favor.
El tiempo te dio por volver, no sé por qué tomaste aquella triste decisión de abandonarme. ¿Cuál fue la razón de tu regreso y qué pasó? Que al otro día te volviste a ir No me diste ni tiempo de decir, de preguntarte si esa vez regresarías como la anterior o si te ibas en busca de amor. Y si fue así, supongo que no la encontraste, fue por eso que volviste. Pero cuando te apreté y te pregunté, ¿qué vas a hacer? Me contestaste muy así nomás, con evasivas y casi te vas. Pero esa vez no te dejé, porque de un brazo fuerte te agarré. Pero fue inútil cuando me acosté, sentí la puerta y eras tú, que te pirabas sin decir ni mu. Quizás que fue mejor para los dos, pero muy malo para mí. Por eso me alegré cuando te vi, que regresabas, pero no entendí, porque enseguida te oí decir que tu intención sigue siendo partir, y sin demora pasas a cumplir tu anuncio y me dejas ahí, sin esperanza con respecto a ti, pero con la sorpresa de que así como te vi partir también, te vi volver y te escuché muy bien, decir que nunca me vas a dejar, para después saber faltar a tu palabra, porque sin piedad te fuiste a algún rincón de la ciudad, que al parecer no te gustó, porque si no, no entiendo qué te dio, por dar la vuelta y pedirme perdón, pero enseguida, maldición, me abandonaste y desde aquella vez, partiste y regresaste más de 10 o 20 veces, y es que ya perdí la cuenta y la velocidad de tu continuo ir y venir, se va volviendo cada vez mayor. Y bien te fuiste por el ascensor, la puerta se abre y estás otra vez ahí, no sé si es que volvés, ya es imposible adivinar qué haces, si te estás yendo y a la misma vez estás viniendo y ya no estás. Acabe ni si cómo ya te vas, tu cara ya no se distingue más, apenas en el corredor se ve una larga franja de color, de tu vestido es como un ciclón, un huracán sin dirección, una celuca dame papeloz, ya nadie puede verte porque no hay más que una tenue sensación, una fugaz sutil coloración en las baldosas del corredor. Y la portera ya subió, trayendo cubo por el fregador, le digo pato deje por favor, y le contesta no señor, el corredor lo tengo que limpiar. Y yo le digo que te va a borrar si pasa trapa por ahí, pero ella cree que me enloquecí, no sabe nada de lo que yo di, y un golpe de agua con jabón te lleva entera junto a la ilusión de adivinar un día en qué vagón viaja el secreto de tu corazón.
Tiroteo al bajo.